Molt bona tarda, senyores i senyors, benvinguts com totes les setmanes al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Joan Corbera, que és el director de comunicació del Liceu. Joan, molt bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda.
Ens acompanya també Leandro Lamor, que és el director de l'Agència IFE Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
El Juan Carlos Barrero, director de Relacions Institucionals de Bocento Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
I el Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador, benvingut també.
Bona tarda.
I el convidat d'aquest dissabte al Converses, el senyor Fernando Jiménez Barrio Canal. Bona tarda, buenas tardes.
Bona tarda, buenas tardes.
Vamos a presentarlo. Él es presidente del grupo COPE, vicesecretario para asuntos económicos de la Conferencia Episcopal Española y también profesor de economía de la Universidad Autónoma de Madrid. No me dejó nada, ¿verdad, don Fernando?
Yo creo que no.
Bueno, muy bien. Pues mire, si le parece, me gustaría empezar hablando un poco de su faceta como profesor de economía, ¿no? Y a ver, ¿cómo ha influido en la economía española pues este largo periodo de tiempo en que hemos estado sin gobierno, ¿no? Casi vamos ya por el año prácticamente. Esto, ¿qué diría usted? ¿Lo hemos notado? ¿Las empresas lo han sufrido? ¿El ciudadano también lo ha padecido?
Bueno, es muy difícil saber exactamente cuál ha sido el efecto. La realidad es que España está en un proceso positivo dentro de la economía. Hemos estado creciendo por encima del 3% en este año 2016. Y la cuestión es qué hubiera pasado si hubiera habido gobierno. Yo, desde luego, creo que hubiéramos crecido más. Hay mucho capital, mucho dinero, mucha iniciativa que está esperando qué es lo que va a ocurrir en España. Y por eso pues este periodo pues no ha sido positivo, sin duda alguna, ¿eh? Lo cual significa que hubiera sido mucho mejor probablemente si hubiéramos tenido un gobierno estable, y yo creo que lo que está deseando ahora mismo toda la sociedad, pero especialmente toda la maquinaria productiva de nuestro país, es que estén claras las reglas de juego. Cuando hay claridad en las reglas de juego, hay estabilidad, uno sabe a qué se va a enfrentar, sin duda se invierte. Y yo espero, y yo creo que todo el mundo espera, que en el momento que haya un gobierno con la estabilidad que haya, yo creo que se van a reanudar la inversión.
Estabilidad política, seguridad jurídica, estamos en el camino prácticamente. Este fin de semana parece que la cosa se va a terminar de configurar. La semana que viene tendremos gobierno ya. Los alumnos que tiene usted en la Autónoma de Madrid le preguntan por todo esto que está pasando ahora mismo en España. ¿Usted como profesor qué les explica? A ver.
Bueno, yo lo que se les explica claramente es que España ha hecho un grandísimo esfuerzo, todos los españoles hemos hecho un enorme esfuerzo de austeridad todos estos años. La economía es cíclica, desde los tiempos de José en Egipto, donde se hablaba de 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. Efectivamente, los ciclos económicos normalmente suelen ser de 7 años, y hemos pasado, después de años de mucha prosperidad, unos años verdaderamente terribles. Hemos pasado la peor crisis desde el punto de vista económico. Nunca había habido, desde que se tienen estadísticas, desde la posguerra, tantos años de decrecimiento económico. La situación ha sido realmente calamitosa. Y se ha conseguido dar la vuelta, y la hemos dado la vuelta entre todos los españoles. Es verdad que el gobierno habrá tenido su parte de culpa o de éxito, pero fundamentalmente ha sido la iniciativa privada y los españoles los que han conseguido sacar esto adelante. Necesitamos estabilidad, no sabemos si la va a haber o no, parece ser que va a haber gobierno, y eso es lo que estamos esperando este fin de semana, que efectivamente tengamos un gobierno pronto. Hace falta que tengamos una mínima estabilidad para que el capital se invierta y para que las condiciones permitan que España siga creciendo, que yo estoy seguro, y aquí lo puedo decir, que si existen esas condiciones, España va a crecer, y de manera importante, en los próximos años.
Usted, que se dedica sobre todo a la docencia, somos un país con el 50% de paro juvenil, que esto es gravísimo, ¿no? ¿Hace falta, como primordial, objetivo principal, un pacto por la educación?
Yo creo que es absolutamente imprescindible. Es decir, no podemos estar al arbitrio de condicionamientos políticos, el que en función de quién sea el que gobierne estén marcándonos unas leyes u otras. Yo tengo un chaval ahora mismo que está en segundo de bachillerato y no sabe qué es lo que va a tener que estudiar, que hacer cuando termine este año el curso. No sabe si va a hacer PAU, si va a hacer reválida, como supuestamente está establecida la ley, o qué narices va a pasar. Sin seguridad no podemos funcionar. La educación al final es el motor del futuro, y por eso la necesitamos, sin duda alguna, un gran pacto por la educación.
No llegamos tarde, quizá. Es una cosa, porque llevamos años y años y años. Bueno, todo el mundo lo pide, ¿eh?
Somos latinos. Somos latinos. Eso hay que. La gente no hay que. No hay que olvidarse de eso.
En este tiempo no hay generaciones perdidas, mientras tanto.
Bueno, hay en parte, pero nuestro sistema educativo tampoco ha sido tan malo. En los rankings al final de los licenciados, de los grandes profesionales, los buenos médicos, los buenos economistas son valorados en el extranjero. Pero tenemos que mejorar y yo creo que lo podemos hacer. No hay tantas cosas que nos separen.
Molt bé, obrim la resta de micròfons d'aquest converses. Joan, Leandro, Juan Carlos i Salvador, preguntes a l'aire i paraules demanades. Leandro, el primer, endavant, venga.
Me cuelo por seguir hablando de economía, ¿no? Usted hablaba, señor Jiménez, de que las perspectivas macroeconómicas parecen que son buenas, son positivas, que el país va a seguir creciendo. Pero hay un problema con la deuda, hay un problema con el déficit. ¿Usted cree que va a haber un pequeño o un gran reajuste económico por parte del próximo gobierno a la hora de corregir estas variables que se nos están yendo un poco de...?
Hombre, yo creo que tiene que haber un ajuste porque nos lo pide Bruselas. Nosotros estamos en un club y en un club uno puede estar o dejar de estar, pero si uno está tiene que aceptar las reglas del club. Hace falta un pequeño ajuste. Yo creo que el gran ajuste ya se ha hecho, pero que va a hacer falta más ajustes, pues sin duda alguna van a hacer falta, y eso va a exigir pues lo mejor de todos nosotros. Yo lo que espero es que no cargue como siempre de parte de los mismos, que hay muchas cosas que se pueden ajustar. Hay ajustes más sencillos pero mucho más dolorosos, y hay otros que son más complejos de realizar dentro de la administración, en la reducción del gasto, que probablemente pues son los que serían más operativos, y ahí pues se tienen que operar. Yo confío en que se pongan a hablar los políticos, que ya va siendo hora de que hablen y que acuerden.
Momentos para la gran política, como decía alguno, ¿verdad, Joan?
Sí. Al final la economía, la parte pública de la economía de un país acaba plasmándose en sus presupuestos, que posiblemente es la ley más importante del año, ¿no? Lo cierto es que ya estamos a punto de tener nuevo gobierno. ¿Y será un gobierno operativo? Es decir, cuando tenga por delante su principal misión de aprobar unos presupuestos, ¿volveremos a encontrarnos con ese bloqueo, no sé si llamarlo institucional o de ecuación de aritmética política, que impedirá aprobar unos nuevos presupuestos, o nos veremos abocados a tener que prorrogarlos?
Bueno, yo creo que el problema es que normalmente en muchos de estos debates priman los intereses políticos o los intereses generales de la nación. Yo creo que es el momento para la generosidad, es el momento para los grandes acuerdos. Se pueden llegar, yo creo que los tres grandes partidos, por decirlo así, excluyendo a Podemos, que está claro que está al margen de todo esto, tienen muchos puntos en común. Hay más de 100 medidas que están firmadas entre el PP y el Ciudadanos, y entre Ciudadanos y el PSOE, que se pueden llevar a cabo. Ahí hay un gran paquete de medidas que se podrían poner en marcha, y yo creo que si son capaces de hablar, ¿por qué no se van a poder hacer unos presupuestos que obedezcan a la realidad? Es verdad que la economía, en tanto en cuanto es favorable, pues va a permitir, hoy salía publicado que el Estado, la Administración Pública se va a ahorrar mucho dinero en prestaciones por desempleo, se está ahorrando mucho dinero en el pago de los intereses de la deuda, ya veremos hasta cuándo. Hay que aprovechar esto. Con un poquito más de ajuste realmente podremos cuadrar las cuentas y sacar adelante la economía. Y eso es, de nuevo, más recaudación por IVA, es más actividad, es más gente trabajando, son más cotizaciones sociales, son menos prestaciones por desempleo. Bueno, es una forma también de cuadrar el déficit.
Más ingresos para la seguridad social,
claro.
Y nos aseguramos las pensiones del futuro, que también tiene su que, ¿verdad, Juan Carlos?
Sí, venga. Yo quería precisamente unir con mi pregunta varios aspectos que han surgido ahora con las respuestas de Fernando Jiménez Barrio Canal, y me viene a la cabeza una cita que hace poco volví a escuchar de un portavoz de la patronal, de FEPYME, en relación a una cita que se le atribuye a Marco Tulio Cicerón, y que bueno, estamos hablando
de vas 50, muy lejos, Valero,
sí, 55 años antes de Cristo, efectivamente, sí.
Pues venga.
La escritora Taylor Caldwell, que en una biografía de Cicerón, autora de la columna de hierro, cita precisamente, bueno, y la gente lo dice que lo dice Cicerón, pero bueno, no lo dice esta autora, pero me gustaría leerle, nada, son tres líneas, y que me diera su opinión. Dice: el presupuesto debe equilibrarse, el tesoro debe ser reaprovisionado, la deuda pública debe ser disminuida, la arrogancia de los funcionarios públicos debe ser moderada y controlada, y la ayuda a otros países debe eliminarse, bueno, para que Roma no vaya a la bancarrota. La gente, finalmente, debe aprender nuevamente a trabajar en lugar de vivir a costa del Estado. Es una reflexión que se le atribuye a Marco Tulio Cicerón y que es plenamente vigente. ¿No?
Como
lo
aplicamos, ¿no?
Visionaria.
Sin duda. Visionaria. Quiere decir que Marco Tulio Cicerón, que era un gran político, un gran economista y un gran contable también, en aquella época era muy importante la contabilidad en Roma, pues lo tiene claro. Sobre el tema del déficit y la deuda hay todo un, bueno, hay un montón de opiniones. Es decir, hay personas que piensan que el hecho de que exista déficit porque, por ejemplo, hemos construido una infraestructura es positivo y que, lógicamente, la infraestructura no solo la deben pagar los que en el momento que se ha construido, sino también los que la van a disfrutar en el futuro. Y en ese sentido hay toda una serie de personas que justifican la existencia del déficit. Pero la realidad es que cada vez que incurrimos en déficit, en el fondo nos estamos gastando lo que no tenemos y vamos a obligar a nuestros hijos a pagar un dinero que no van a disfrutar. Y en ese sentido, pues tienen que estar las cosas debidamente racionadas. Miren, en el año 2003-2004 la deuda pública en España estaba en torno al 40%, después de que desde el año 96 hasta el 2004 pasamos del 60 y pico al 40%. Claro, ahora mismo estamos por encima del 100%. Tendríamos que trabajar todos los españoles un año gratis para el Estado para devolver el dinero. Esto es un poco insostenible y esto reclama, bueno, pues unas medidas razonables, que no se puede resolver esto en un año. Esto es un esfuerzo de austeridad que no vende, que la persona que nos está escuchando dice: ¿a mí qué me importa? Pues sí le debe importar, claro, porque en un momento determinado los sistemas quiebran y para eso hay que tener cuidado. Pero como esto el político que mira para 2-3 años, bueno, pues no lo va a resolver, pues muchas veces tira la patada hacia adelante, ¿no? Y es esa obra que en casa nunca hacemos y decimos: bueno, ya para el año que viene, ya para el año que viene, ya para el año que viene, hasta que al final las cañerías revientan. Bueno, yo creo que conviene ir poco a poco cambiando el sistema de cañerías, porque si no, reventarán.
Bueno, quizá con un gobierno como el que nos viene ahora, quizá sería un buen momento, ¿no? Un gobierno entre los tres grandes, ¿no? Digamos, PSOE, PP y Ciudadanos. Quizás es el momento de poner esa cuña, ¿no?
Ojalá.
¿Hablando qué? A ver.
Ojalá.
Ojalá, ¿no? Venga, ojalá. Salvador.
Bueno, yo creo que usted ha expuesto dos cuestiones interesantes.
Ni que fuera político, señor Jiménez Barrio Canal, estamos aquí.
No, interesantes.
Queriéndole como...
Porque ha recordado que en el año 2007 teníamos un 37% del PIB en deuda pública del conjunto de administraciones, ya superamos el 100%. Es decir, que en casi 10 años hemos multiplicado por 3 lo que debíamos. Eso quiere decir que el déficit público no es la solución, sino la causa de muchos problemas que podamos tener para poderlo pagar. Lo digo porque a veces, y usted lo ha comentado, que los europeos nos van a exigir, pero es que a veces implícitamente culpabilizamos a Europa de los deberes que tenemos que hacer nosotros. Es como el padre de familia que le recuerda al hijo los deberes que debe hacer para ir por el buen camino. Es decir, pensar que el déficit público y los niveles de déficit público de hoy son sostenibles y no hay que corregirlos es una estupidez supina. En segundo lugar, tenemos un escenario político complejo y ya se anuncia alguna cosa de que los ajustes van a ir más por la parte de ingresos que por la parte de gastos. Es decir, que alguien espere de que nos vamos a encontrar con algún crecimiento en algún impuesto. Y finalmente, el conductor del programa ha hablado de la seguridad social, pero ese es un problema de largo plazo que está relacionado con la demografía, que como era de largo plazo nadie se ha preocupado, y del papel relevante que tiene la familia y la natalidad en ese esquema de mejorar la pirámide poblacional. Lo digo porque cuando los problemas son a largo plazo, ningún político los quiere ver. Y eso no significa liderar, sino esconder los problemas, como usted decía.
Pues esa es la realidad. Estamos en una situación que es la que acaba de escribir Salvador de manera muy adecuada. Pero bueno, pues dentro de las políticas a corto, que es lo que normalmente, lamentablemente, los políticos trabajan, pues nos tendremos que poner manos a la obra. Nos tendremos que poner manos a la obra a la reducción del déficit y nos tendremos que poner manos a la obra a la creación de empleo, que es realmente el gran problema que tiene nuestro país.
Yo lo digo en el sentido de que a veces los políticos les cuesta decir, cuando uno va al médico y se encuentra con una enfermedad grave, le tienen que amputar una parte de su cuerpo, se lo dice. En cambio, el político le dice, no, tómate esta aspirina que no te pasará nada y el año que viene ya veremos.
Bueno, lo que decía,
esto es capacidad de liderazgo.
Patada a seguir, ¿no? Patada a seguir y el siguiente ya lo resolverá. Y si no, pues el siguiente problema. Y el próximo. Molt bé, estem escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra com tots els dissabtes des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Ens acompanya aquesta setmana el Joan Corbera, el Leandro Lamor, Salvador Guillermo, el Juan Carlos Valero i el convidat d'avui, el senyor Fernando Jiménez Barrio Canal, que és el president del Grupo COPE, vicesecretari per Assumptes Econòmics de la Conferència Episcopal Espanyola i també professor d'Economia de la Universitat Autònoma de Madrid. Hemos hablado mucho de economía. Yo lo quiero preguntar por la radio, que es nuestro, en fin, nuestro modus vivendi, donde estamos ahora mismo haciendo radio. El aterrizaje hace un año aquí en COPE de Carlos Herrera, pues ha llevado a COPE a unas cifras, yo diría que récord en cuanto a audiencia, ¿no? Supongo que de cara a los próximos meses, ahora llega el EGM de aquí muy poquito, pues el objetivo es que se ha marcado usted como presidente del Grupo COPE es consolidar estas buenas cifras de audiencia y si puede ser aumentarlas, ¿verdad?
Pues ese es nuestro objetivo.
¿Estamos ahí o no?
Es decir, nosotros estamos muy contentos de todo el trabajo que venimos realizando estos últimos años. Teníamos esa espina clavada desde hace mucho tiempo, desde casi el año 99, en el cual, cuando se fue José María García de la cadena COPE y la COPE pasó a ser tercera por detrás de nuestro competidor y amigo Onda Cero, pues desde aquella época nosotros no habíamos sido capaces de salir de esa plaza. La contratación de Carlos Herrera, unida con todo un trabajo que se viene realizando en todos los programas, la programación deportiva, el estilo, el tono, pues nos ha permitido, pues con este último empujón de este fichar a este Messi de las ondas, pues ser capaces de colocarnos pues en el umbral de los 3 millones de oyentes, de estar casi por 1 millón de oyentes por encima de Onda Cero y, sobre todo, lo más importante, de convertirse en una radio que es la radio de referencia. Usted lo que está escuchando ahora es sin duda la radio de referencia que hay aquí en Cataluña y en España, y es muy importante, y eso es lo que queremos hacer, esa es nuestra vocación y nuestro servicio público, y en eso estamos trabajando.
Usted, cuando llegó a la presidencia del Grupo COPE, dijo, quiero situar al grupo como segunda cadena nacional, y estamos en ello. ¿El asalto al primer puesto es posible, es una utopía?
Pues el asalto al primer puesto requiere trabajo, requiere tesón, requiere esfuerzo, requiere una unidad de contenido. En eso estamos trabajando, estamos elaborando todo un plan estratégico para los próximos 3 años en esa dirección. Requiere también disponer de los mismos caballos que tiene nuestro contrincante, ¿no? Y para eso, pues, en sentido de la cobertura, pues no es tan fácil conseguirla, pero trabajamos por ello, tenemos mucha ilusión y además estamos convencidos que el mensaje que nosotros queremos trasladar, que es un mensaje que viene de nuestro propio diario y que tiene una visión plural de la sociedad, una misión comprometida, pues encaja con nuestros oyentes, y por tanto, pues claro que sí, yo espero que en relativamente poco tiempo seamos la radio de referencia de España.
Joan Corbera.
Oiga, ¿por qué, a diferencia de la televisión, no ha funcionado la radio digital, que nos permitiría escuchar cualquier cadena en cualquier sitio con una buena cobertura de Internet?
Bueno, yo creo que hay, son cuestiones diferentes, ¿no? La televisión, a fin de cuentas, pues uno renueva el equipo y aparece una televisión en casa que es televisión digital o compra un aparatito. Yo no sé cuántas transistores o radios tiene usted, pero yo tengo muchas. Y claro, comprar todas digitales es un follón. Cambiar todos los parqués de todos los coches, de los millones de coches, es un pastón. Es complicado. Y luego porque la radio, la FM en España, pues es muy buena y se oye bien. Y entonces, pues oye, si yo tengo mi viejo transistor o tengo mi aparato, pues ¿por qué? ¿No? Y eso es un poco la realidad, ¿no? Yo diría básicamente eso.
O cuando los fabricantes de coches se pongan de acuerdo para poner red digital en los coches, quizá cambie todo, ¿o no?
Es posible que antes de que salga esto, yo ¿sí? sinceramente veo difícil la implantación. Hay tecnologías que han pasado, han dado saltos. Ustedes acuérdense del Blu-ray. El Blu-ray venía a desbancar completamente al CD. Y bueno, o la tecnología beta, que era mucho mejor que la tecnología VHS, y no triunfó. Yo veo difícil que a día de hoy ya la radio digital tenga un espacio en nuestras vidas. Lo veo más fácil que la radio, y lo que llamamos nosotros la radio híbrida, que es la radio en internet, con una cierta interactuación con la persona. Ahí sí que veo más facilidad.
Bueno, está claro que hacer pronósticos en medios de comunicación es muy complicado, ¿no? En esta realidad tan cambiante. Pero me gustaría preguntarle, ¿cómo ve usted el futuro de la radio a 5 años vista? ¿Qué cambios cree que se van a producir de calado importantes? Y una cuestión concreta, hay un gran debate en la prensa escrita sobre los beneficios y los desventajas de redes sociales, ¿no? Y de Twitter, de que a veces se ayuda más a desinformar que a informar. Me gustaría preguntarle también, aparte de esos cambios, ¿cómo ve las redes sociales en el mundo de la radio? ¿Si cree que van a ir a más? ¿Cree que esto se irá regulando?
Bueno, en cuanto a la ¿qué futuro tiene la radio? Pues todos los que nos están escuchando lo saben, un futuro estupendo. ¿Por qué? Porque, miren, la radio es el único medio de comunicación que existe que uno puede consumir mientras hace cualquier otra cosa. Yo puedo escuchar la radio mientras conduzco, mientras corro, mientras me voy a quedar dormido, mientras estoy en mi casa tranquilamente. Mis hijos dicen que también mientras estudian pueden escuchar la radio. Hay teorías sobre eso, sí. Pero uno, mientras plancha, mientras uno cuida, es decir, la radio acompaña, está ahí presente, es el único medio de comunicación que hace eso. Por tanto, la radio va a estar ahí permanentemente. Mucha gente, por ejemplo, decía que con los Spotify, Apple Music y demás, la radio musical iba a desaparecer, porque uno puede conseguir cualquier tipo de música con estos agregadores. La realidad es que la radio musical está más viva que nunca, y en el último eje me volvió a subir, porque uno necesita la prescripción. Yo soy usuario de este tipo de plataformas, pero yo necesito que alguien me prescriba la música que quiero escuchar y que alguien me lo diga. Y esto es tremendamente, tremendamente importante. En cuanto a las redes sociales, miren, yo las redes sociales no las considero un medio de comunicación. Las considero como el teléfono. ¿El teléfono es un medio de comunicación? Bueno, es un instrumento con el cual me comunico. Las redes sociales son un instrumento mientras el cual la gente se comunica. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay determinadas redes sociales que permiten una comunicación que a mucha gente, pero esto, ya veremos dentro de 3 años dónde está Twitter, porque hace un año estaba Twenty, pero ustedes saben dónde está, por ejemplo, esta red social, pues prácticamente desconocida. Es decir, la tecnología avanza muy deprisa. Y lo que no podemos pensar es que mañana todos vamos a continuar con este tipo de redes sociales. Van muy deprisa, demasiado deprisa. Mis hijos no, ya te cuentan una nueva red social, ¿no? Yo creo que las redes sociales pueden ayudar a la radio y otros medios en tanto en cuanto son un mecanismo de opinión. Ahora, pensar que puedan sustituir a medios de comunicación reputados como la prensa, la radio o la televisión, pues es no enterarse realmente de cómo funciona el panorama de medios.
Sobre todo la radio,
en mi opinión.
Sobre todo la radio y la prensa, dos clásicos de toda la vida que sobreviven a todo, ¿no?
Pues evidentemente, es que está, ¿no? Yo creo
siempre
que
digo
sí.
que la radio acabaría muriendo con...
Es cierto, Vamos a ver, es cierto,
y estamos.
La radio tiene una salud envidiable, en el caso de la prensa escrita, probablemente bueno, muchos, sufre, pero en bueno, muchos aspectos está, ¿eh? Tiene que reinventar algunas cosas, pero realmente son los proveedores en escrito, ¿eh? Otra cosa es la prensa en papel. La prensa escrita, yo sigo pensando que tiene mucho futuro.
Palabras de manadas, sí. Juan Carlos y Salvador, venga.
Yo, quiero volver al mundo universitario en el que usted habita, ¿no? Y como profesor, en concreto con la Universidad Autónoma de Madrid. Fue escenario la semana pasada de un scratch, un nuevo scratch, en concreto contra el expresidente del gobierno, Felipe González, y el consejero delegado del grupo Prisa, ¿no? Juan Luis Cebrián. Bueno, eso pasa en su universidad. ¿Usted cómo se siente ahí? ¿Seguro?
Mire, yo vivo en ese campus, somos 30.000 personas las que vamos todos los días a ese campus. Es un campus seguro, hay magníficos profesionales, se trabaja muy bien. Yo también he sufrido carteles con mi foto diciendo fuera de la iglesia de la universidad en mi propia facultad. He sido decano de esta facultad. Bueno, que haya una minoría que haga el indio, con perdón, no puede empañar que el 99% de la gente es seria, trabaja muy bien. La Universidad Autónoma de Madrid, como la Autónoma de Barcelona, son universidades que son campus de excelencia internacional, así están admitidos por la Unión Europea, son magníficos campus. Y bueno, es una pena, yo estuve en el año 93 cuando le ocurrió por primera vez al presidente del gobierno en ese momento, Felipe González, y es lamentable que este tipo de cosas acontezcan, pero bueno, hay algunos, en fin, yo no quiero decir nada con relación a mi rector, que luego me pega, pero es lamentable que no se den cuenta que cuando hay un acto con un expresidente del gobierno, tiene que estar la policía en el campus. Y como hay la tradición de que en el campus no entra la policía, pues los desalmados se aprovechan.
Salvador.
Yo quería cambiar de tercio. Es decir, y recordando, lo digo porque hay tantos temas que aprovecho mejor. Hago dos cuestiones. Redes sociales. El hombre es un animal social, ¿no? Necesita de un elemento de agregación social para poder ser, ¿no? En cambio, las nuevas tecnologías o lo que se ha llamado red social, justamente da la sensación de que dessocializa al individuo. Usted ve mesas en las cuales la gente está, pero no está, porque cada uno está con su maquinita.
Con el móvil.
Sea móvil, sea tablet o phablet. Bueno, ya fíjate, vale. Los diferentes metodologías cambian a diferencia de la tertulia, que es la forma de socialización, de debatir ideas, de comportar, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo se puede incorporar elementos de valores, que es muy importante, en 140 caracteres? Esa es una primera pregunta. Y la segunda cuestión es que aquí en Cataluña han sido muy importantes las colaboraciones público-privadas y que ha empezado algunos agentes a ponerlas en cuestión. Baste recordar en Valencia que alguien habla de los conciertos educativos o, en el caso de Cataluña, de que hospitales privados no puedan servir para la sanidad pública, cuando justamente la colaboración público-privada es el mejor mecanismo del cual nos podemos dotar para mejorar los recursos públicos, que, como bien sabemos, son escasos.
Bueno, ha dicho muchas cosas, iré brevemente. Primero, yo creo que las redes sociales pueden socializar, es decir, es verdad que se socializan de otra manera, es decir, yo veo a algunos de mis hijos jugando con una tableta con cuatro amigos que están cada uno en su casa y hablan por bueno, con su micrófono y tal. Están jugando, es verdad que está lloviendo y no pueden salir de casa y bueno, pues ahí hay todo un debate, saber si eso socializa o no. Yo no voy a entrar en eso porque sabrán los psicólogos y los sociólogos mucho más que yo. Es todo un reto ser capaz de influir en valores en 140 caracteres. Es un reto. Hay gente que piensa que no es posible. Yo creo que sí, pero requiere un mayor esfuerzo. es como ser capaz de transmitir algo de interés en una tertulia de estas de televisión, de estas de gallinero. ¿Es capaz? Bueno, es mucho más difícil. Yo creo que también se pueden transmitir valores, pero hay que aprender, hay que reaprender. Y luego lo último que ha comentado de la colaboración público-privado, claro, también depende de cuál es la concepción que tengamos del poder público y de la administración. Yo creo que la administración debe garantizar los servicios públicos, debe ser capaz de ser el garante de que todos tengamos derechos, pero no tiene por qué prestarlos. Lo que tiene que hacer es garantizarlos. Hay otros que tienen la mentalidad de que los tiene que entregar. Hay veces, no siempre, pero hay veces que la iniciativa privada gestiona mejor. ¿Y por qué no vamos a permitir a la iniciativa privada, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, que puedan impartirlo? Hay magníficos colegios en España, la red de colegios concertados que tiene la Iglesia Católica con más de 2.500 centros, pues está prestando un servicio extraordinario a los ciudadanos que lo demandan, no van ninguno obligado, todo el mundo va porque quiere y le está ahorrando más de 3.500 millones de euros a los ciudadanos, o sea, a usted y a mí. Yo creo que merece la pena, los padres lo demandan, tiene buena calidad y encima nos ahorramos dinero.
Estem escoltant el Converses com tots els dissabtes a la cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte ens acompanya el Salvador Guillermo, Juan Carlos Valero, Leandro Lamol, Joan Corbera, el convidat d'avui el senyor Fernando Jiménez de Río Canal, president del grup COPE, vicesecretari d'Assumptes d'Afers Econòmics de la Conferència Episcopal Espanyola i també professor d'Economia de l'Autònoma de Madrid. Senyor Jiménez de Río Canal, ¿por qué un estado como el español, que se dice aconfesional, tiene que colaborar con la Iglesia Católica?
Bueno, esto es una cosa que la
gente... Y abro yo otro debate, de economía, bueno, de la conferencia.
Pues es algo muy sencillo, porque el artículo 16 de la Constitución Española establece que ninguna confesión tendrá carácter estatal, pero asimismo declara el derecho a la libertad religiosa de todos los ciudadanos. Y asimismo declara el principio de colaboración del Estado con todas las confesiones religiosas y, por supuesto, con la mayoritaria, que a día de hoy, mal que le pese a alguno, es la católica. Y ese es el sistema, un sistema de colaboración, partiendo de la base que hay un principio de libertad, que es el de libertad religiosa. Y la libertad religiosa no es algo teórico, sino que se tiene que poder ejercer. Por tanto, si yo estoy en una cárcel, tengo que tener derecho a poder ejercer mi principio de libertad religiosa. Y si estoy en un hospital, también. Y si estoy en un colegio, también. Y si estoy en la calle, también. Y el Estado tiene que garantizar que yo pueda ejercer ese derecho de libertad religiosa. Lo cual no tiene nada que ver con que la Iglesia pueda tener o no privilegios, que no los tiene. Si me lo preguntan, ya se lo diré, pero no los tiene. Ese es el principio y esas son las reglas de juego. Es decir, no estamos hablando de privilegios. El Estado tiene firmados acuerdos de colaboración con la Iglesia, con la Santa Sede, en el año 79, y tiene acuerdos de colaboración firmados en el año 92 con los musulmanes, con los judíos y con las iglesias evangélicas. Por cierto, léanse, por ejemplo, los temas económicos. Verán que es prácticamente idéntico, salvo en el tema de la asignación tributaria, en las exenciones fiscales y demás, es idéntico al de la Iglesia.
Y oiga, ¿y el católico español está mentalizado por si un día tenemos que colaborar en el mantenimiento de nuestra Iglesia?
Bueno, yo creo que el católico español cada día colabora más. Dense ustedes cuenta que de cada 100 euros, de cada 100 que gastan cada una de las 69 diócesis y 23.000 parroquias que hay en España, de cada 100, solo 25 vienen del sistema de la asignación tributaria. Los otros 75 vienen de fines de recursos propios recabados por la Iglesia a través de donativos o de sus propios bienes, con lo cual estamos hablando de una financiación importante. Pero no la más importante, sin duda.
Joan.
Sí, no, ahora que hablaba de la Iglesia, venía a cuento una noticia que salió ayer, bueno, esta semana, vamos. El gobierno noruego, que ha prohibido las donaciones que pueden hacer, sobre todo los jeques árabes, para la construcción de mezquitas, ¿no? Alegando pues que no hay
reciprocidad,
exacto, que no puedes ir a un país islámico y construir una iglesia católica, más bien lo contrario, ¿no? ¿Qué le parece este tipo de medidas?
Miren, yo soy muy respetuoso con lo que opinen otros gobiernos. Es verdad que eso acontece, es verdad que uno no puede instalar una iglesia en Marruecos o en tal, es verdad que uno no puede intentar evangelizar a un musulmán en Marruecos porque evidentemente le van a meter en la cárcel, pero en España no opera así. En España tenemos un principio de libertad religiosa y esas son las reglas del juego y yo creo que son válidas y buenas. Y por tanto, lo que creo que tenemos que hacer es vivir en un marco de convivencia, en un marco de convivencia que es el que nos hemos dado.
Sí, en las escuelas españolas se enseña, bueno, historia de las religiones, entre otras causas, porque sería incomprensible buena parte de la historia de la humanidad sin conocer la historia, ¿no?, de la religión. Y sin embargo, se nota una poca, o sea, un poco de vacío en cuanto a la figura de Jesucristo, ¿no? O sea, se enseña, sí, pero no con la figura central del que es el fundador del cristianismo, ¿no? ¿A qué cree usted que obedece esta circunstancia, ¿no? Esta difuminación de la figura.
Miren, yo creo que todavía, fíjense que el sistema en el que nos estamos viviendo ahora, desde que murió el anteanterior jefe de Estado, estamos hablando de hace más de 40 años. Es decir, es que yo no tenía sentido común, no lo tengo ahora mucho, pero desde luego no lo tenía todavía cuando falleció Francisco Franco, ¿no? Pero es verdad que todavía hay muchos tics en nuestro país. Miren, el país, España, no se puede entender la cultura sin la dimensión cristiana. Todavía hay mucha gente que está con esa ambivalencia de que si hace 50 años le obligaban a ir a misa o no. Miren, es que vivimos en otro contexto, pero en España el que quiere estudia religión católica y el que no quiere no la estudia y no pasa absolutamente nada. Ahora, el ser capaz de poder ir al Museo del Prado y enterarse cuando ve uno el cuadro de Judith y Holofernes, por ejemplo, y saber quién era Judith, o saber cualquier pasaje, pues es que es una cuestión de cultura, porque es la vida que nos hemos cimentado, y pase o no, pues si ahora hablamos del 2016, estábamos hablando del año 2016, porque hace 2016 años, tal vez un poquito más, pues nació Jesucristo. Entonces, el obviar eso, pues realmente es absurdo.
Sí, ¿por qué desde posiciones, o desde bastantes posiciones políticas, se es extremadamente crítico con la religión católica y extremadamente benevolente con otras religiones sin entrar en ninguna de ellas? ¿Y usan como pasaporte la diversidad cultural?
Bueno, pues eso habría que preguntárselo a ellos. Es decir, probablemente tiene mucho que ver... con lo que estábamos diciendo a continuación, porque hay un enorme prejuicio en relación con la religión católica y con lo que supone la Iglesia católica en España. Cuando yo les doy algunas cifras de lo que supone, pues, el hecho de 23.000 parroquias o el inmenso labor que realiza la Iglesia católica en nuestro país. Hace poco hicimos un estudio sobre el impacto económico que tenía los bienes declarados de interés cultural que posee la Iglesia, que son más de 3.000 en nuestro país, y que están aportando el 3% y pico del Producto Interior Bruto a nuestro país. El hecho de que la Iglesia mantenga estos bienes, o la inmensa labor asistencial que realiza la Iglesia católica, con más de 3 millones de personas atendidas. La Iglesia no hace grandes proclamas políticas, pero tiene 8.000 centros asistenciales abiertos en nuestro país, muchos de ellos aquí en Cataluña, una de las regiones donde más centros asistenciales tiene la Iglesia católica. Y realmente, pues, en fin, es una pena que todavía haya personas que cuestionen esto, que hablen de grandes privilegios, de grandes prebendas, que vean mucho mejor otro tipo de cosas. Yo soy muy respetuoso, desde luego, con otras confesiones religiosas, pero me da mucha pena que se ataque a la mía.
Y seguramente en estos centros asistenciales a nadie se le pregunta de qué religión es.
A nadie se le pregunta, evidentemente no. Miren, el año pasado fueron más de 2,5 millones de personas a los centros para mitigar la pobreza. Son centros donde uno va a comer, a dormir, a devolverle la dignidad. Las parroquias reciben miles de personas todos los días, muchas con traje y corbata, para decir que no pueden pagar el recibo de la luz de este mes. Y esos no van a las puertas de los partidos políticos, van a la parroquia de al lado de su casa. El no reconocer esto Bueno, pues no tiene nombre realmente el peso y el papel que está realizando Cáritas, otras instituciones y en general la Iglesia en nuestro país. Bueno, si no hubiera existido, la situación de la crisis en España hubiera sido otra.
Quizá la Iglesia debería venderse mejor.
Sin duda, nos vendemos fatal. Y por eso, y lo digo, bueno, desde hace años hemos hecho todo un plan de transparencia, estamos haciendo una memoria que tú, cualquier persona que nos está escuchando, puede teclear conferenciaepiscopal.es y puede acceder al plan de transparencia, al portal de transparencia, ver la memoria donde dice exactamente lo que hacemos cada día y lo que ha hecho la Iglesia por la sociedad española en el último año.
Y en este sentido, ¿qué está aportando el Papa Francisco a lo que es la imagen, para que se comprenda y se vea el papel de la Iglesia?
Bueno, yo creo que el Papa lo que ha hecho probablemente ha sido salir un poco del discurso, si me permite, más doctrinal, de decir esto está bien, esto está mal, para decir, oye, vamos, esto ya lo tenemos suficientemente trabajado, vamos a salir a la calle, vamos a salir a donde hacer lío, como él dice, vamos a las periferias, vamos a salir a la persona que no conoce a Jesucristo y vamos a trasladarle este mensaje de esperanza, porque al final la religión católica es una buena noticia, ahora que estamos aquí entre periodistas, es una buena noticia, o sea, Dios existe, es verdad, Dios existe, Dios te quiere, Dios quiere que tú seas feliz. Y eso hay que comunicárselo a la gente, porque hay mucha gente que no lo sabe, mucha gente que vive desesperada en este país. Y ese es el trabajo que tiene la Iglesia. Y eso es, en eso es lo que está trabajando más el Papa Francisco. Y dejémonos de chorradas muchas veces, de preocuparnos de si no sé qué, esto está bien o no. Vayamos a la gente que nos necesita. Y yo creo que el Papa en ese sentido está haciendo una...
Ha removido, ¿no? Las sí, bases, sí. Las conciencias.
Ha movido y ha
intentado, devuelto mucha gente a la Iglesia.
Ha intentado sacar,
¿no?,
a la calle el mensaje cristiano. Hay mucha gente que dice, bueno, pues este Papa no, mire, el Papa no se ha metido en temas doctrinales, por mucho que la gente se ha metido a sacar a la calle el Evangelio, sacarlo a las plazas, sacarlo a los lugares, sacarlo a donde la gente lo necesita y allí que la gente se pueda encontrar con esa buena noticia.
Sí. Juan Carlos.
Sí, a mí me gustaría, como hombre de medios de comunicación, plantearle una situación que singularmente se vive en Cataluña. Los medios públicos aquí en Cataluña practican desde hace unos años la agitación y propaganda, la agitprop, ¿no?, en el sentido de dar pues pábulo, dar mucha cancha a una parte de la sociedad que en este caso son los partidarios de la independencia, y la otra parte de la sociedad pues queda absolutamente en el ostracismo, ¿no? ¿Cómo resolver esta situación en que los medios públicos que pagamos entre todos tengan esta función, ¿no?, de equilibrio social? ¿Cómo resolverlo desde un punto de vista político, evidentemente?
Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es reclamarlo. Reclamarlo cuando podemos reclamarlo ahora y luego cuando vamos a votar. Es la manera inequívoca. Porque no se olviden todos los que nos están escuchando. La inmensa mayoría de la gente es normal. La inmensa mayoría de la gente tiene una hipoteca, tiene una familia, tiene unos hijos a educar, tiene las preocupaciones de qué pasará mañana, de cómo educar a sus hijos, de cómo salir adelante. Todo el mundo quiere ser feliz, todo el mundo quiere ver prosperar a su familia, todo el mundo quiere, bueno, pues tiene los problemas que tenemos todos. Esa es la realidad. Normalmente el mundo mediático y el mundo político vive en otra realidad que no es la realidad de la gente. Y entonces nos dedicamos a agitar sentimientos, a agitar ideas. Bueno, yo creo que es el momento de devolverle a la sociedad de verdad pues sus preocupaciones y también, por supuesto, en el momento de ejercer la participación y el poder, pues saber a dónde vamos.
Nos quedan nada, 5 minutitos para poner el punto final conversas de que disapta. Yo sé que el señor Jiménez Barrio Canales es un futbolero, a mí me lo ha contado gente que le conoce mucho y que es del Barça usted, ¿no?
Estoy entre el Barça y otro, pero va a ser el otro.
Bueno, ¿cómo ve en fin, esta liga que hemos empezado en septiembre? Estamos en noviembre, aunque da mucho, pero bueno, estamos como siempre. Hay Barça, Madrid, Atlético, Sevilla, yo no sé qué.
Yo creo que este año, por primera vez, yo creo que el otro día
¿qué
salía?
¿Qué cambio de tercio hemos hecho?
Salía, sí.
De economía,
salía...
de iglesia, fútbol.
salía que probablemente era una de las ligas más ajustadas. Ahora mismo, a falta de lo que ocurra este fin de semana, pues tenemos a 5 equipos en 3 puntos. Yo creo que eso es positivo, pero la realidad es que los presupuestos y tal y como está configurada la liga en España, hay 2 equipos que tienen presupuestos muy por encima de los demás. Lo que ha hecho el Atlético de Madrid los últimos años tiene un mérito enorme, pero muchos nos tememos, para desgracia del fútbol, que al final, dentro de 3 meses, la liga sea de 2. Ojalá no sea así.
Pero porque no, hombre, esperemos que haya un poco de emoción, ¿no? De todas maneras, estos horarios locos que tenemos en la Liga Nacional, yo no sé cómo influyen en un medio de comunicación como COPE, ¿no? Partido el sábado a la 1:00 p.m, el domingo a las 12, en fin, esto es un caos.
Sí, yo creo que esto es un jaleo sí. que beneficiará probablemente a los que venden los partidos, me imagino, los intereses de los mercados, sobre todo asiáticos, y demás. Yo creo que al aficionado pues le despista un montón. Claro. Habrá gente que le pueda gustar y tal, porque su partido de primera pues va prácticamente solo, pero despista. ¿Qué le vamos a hacer? Es el señor Roures el que manda.
Ya, pero un Barcelona el sábado a la 1:00 p.m. o un Madrid a la 1:00 p.m. es un poco caótico, ¿no? Y te rompe el fin de semana.
Acabamos de fútbol y radio.
Sí, pronóstico del clásico.
Rápido, rápido, que nos queda un minutito justo. Va.
Principios de diciembre, pronóstico del clásico.
No me atrevo a darlo, porque a lo mejor hasta Cristiano Ronaldo marca, cosa que hasta ahora tenemos ciertas dudas. Sabemos que Messi marcará, pero a lo mejor también marca Cristiano.
Corbera, sí, rápido.
La televisión está transformando un poco la manera de contar los partidos por parte de la radio. Es decir, si no estás viendo la tele, a veces escuchando la radio en el coche no te enteras mucho de lo que pasa. Hay un cambio ahí en el discurso, bueno, y en el radiofonista de toda la vida.
Antes se narraba los partidos, le pasa a este, tal, tal, sí. tal. Y ahora a la gente le gusta un poco el espectáculo, ¿no? O sea, no tanto visionar imaginativamente el partido, sino el espectáculo, lo que cuenta uno, lo que cuenta otro. Pero es verdad que muchas veces decimos, oye, que yo no estoy viendo el partido, ¿no?
Más en fin. Casi una tertulia que no una narración sí. del partido.
Para escuchar la radio viendo el partido.
Eso, eso.
Oye, ves el partido y escuchas Tiempo de Juego con Lama, González, Castaño y
Esa
compañía,
es una
¿verdad?
Magnífica ¿Ves? Opción.
Pues nada, Fernando Jiménez Barrio Canal, muchísimas gracias, buenas tardes, buen fin de semana y muchísima suerte.
Buena tarde, gracias.
Gracias también al Joan Corbera, al Leandro Lamor, al Sábado Guillermo y al Juan Carlos Valero. Tornem dissabte que ve, com sempre, el Converses, cadena COPE, Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Adéu-siau, que vagi molt bé.
Adéu.